somos jactanciosos, ni tampoco racistas.
Bueno, bueno, pero qué ritmo, bueno, bueno, pero qué sabor. Indudablemente no tengo que decir de quién se trata, todo el mundo sabe de quién es esa voz maravillosa que creo que en la isla de Cuba es más que apreciada, conocida. La escucharán escondida, pero la escuchan y estoy hablando con ella, la mujer de Pinar del Río, porque Pinar del Río ha dado cosas mejores que el tabaco. Digo, a Maricela Verena, muy buenas tardes, bienvenida buenas Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, por invitarme, saludar a mi gente y saludar a nosotras las cubanas, que somos muy serias y todavía todo lo que nos falta por hacer.
Sí, señor.
Gracias por invitarme a conversar contigo y con ellas, y mando un abrazo muy fraternal a toda mi gente.
Yo lo sé. Sales de Cuba y eres parte de la Operación Pedro Pan, en 1962. De ahí vas a una escuela en Iowa, luego más tarde haces las universidades en Miami, estudias arte. ¿Cuándo es que quedas de Cuba?
Yo tenía 11 años cuando salí.
11 años.
Mi padre me despidió diciendo, en Navidades ya estás aquí.
Sí, todos creíamos
todavía
que...
No sé. Sí, sí, o sea, no, todavía no sé de qué año eran las Navidades, pero bueno. él tenía fe en que eso íbamos a podernos ver muy pronto. Estuvimos como casi tres años separados. Uh-huh. Mis hermanos y yo salimos, yo salí solo, yo soy una familia de tres hermanos y los tres salimos separados. Cada cual salió a diferentes fechas, a mí me tocó ser la última. Y después logramos reunirnos a través de los servicios católicos en Iowa. Él en un foster home, en una casa de estas de padres adoptivos, y mi hermana y yo en una escuela católica. Hasta que entonces finalmente mis padres lograron salir casi de una forma imposible, pero salieron y nos reunimos como dos años después.
Maricela, tú fuiste como una florecita trasplantada, ¿no? De un país caribeño sabroso, cálido, tropical, y de pronto te encuentras en Iowa. Indudablemente, ¿qué sintió esa niña, independientemente de extrañar a los padres? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Qué experiencia guardas?
Te sientes muy huérfana, o sea, no sabes lo que es. O sea, uno no sabe lo que es ser huérfano, sobre todo uno no sabe que los padres nuestros están. Pero nosotros entendimos, por lo menos en mi familia nunca resentimos la decisión de nuestros padres, porque tiene que haber sido realmente dificilísimo y agónico para ellos haberse separado de nosotros sin realmente saber a dónde íbamos, porque era una fe, había una fe de que nosotros nos iban a cuidar y nos iba a ir bien, pero no había logística. A mí me mandaron un orfelinato por error, y conocí chicas que las mandaron a reformatorio por error. Éramos casi 15,000 niños en un año y medio que salieron, y no había logística, estaba muy mal organizado, porque era como una locura, y nuestros padres realmente confiaron, en realidad dieron un voto de fe, y nosotros éramos muy chiquitos, o sea que yo creo que a nosotros nos fue muy bien por la gracia de Dios. Desde el punto de vista de que no nos fue peor, pero nosotros no resentíamos, porque entendíamos lo que estaba pasando, o por lo menos, si no lo entendíamos mucho, aceptábamos la decisión de nuestros padres. Creo que a la larga eso nos marcó, como nos ha marcado a todos los cubanos, porque cada cubano es una historia, cada cubano es un libro, cada cubano tiene una historia muy fuerte y muy intensa que contar, cada cubano.
Efectivamente, cada cubano tiene un libro que todavía nadie ha llegado al último capítulo.
El último capítulo va a llegar, sí. pero cada cubano es una historia, nadie tiene una historia más dramática que el otro, aunque las hay,
sí.
pero realmente yo creo que a nosotros la experiencia, ya que fue inevitable, la experiencia nos transformó y nos hizo más fuertes, nos hizo muy nos dio una res, una resiliencia, que no sé si la palabra se usa mucho en español, pero creo que existe, nos hizo impermeables, porque somos y quizás más compasivos, y nos dio además un gran panorama diferente, aunque yo hubiera preferido que mi panorama hubiera sido mi país, pero no lo fue, y entonces uno tiene que aprender las costumbres, las culturas, los idiomas, de otros países.
Efectivamente, el cubano ha tenido la virtud de saber enfrentar el futuro incierto, el futuro a destiempo, el futuro sin lápiz y papel para poder delinearlo.
Claro.
Y ahí es donde viene mi pregunta, ¿en qué momento descubre Marisela Verena ese amor por la música, por el arte? Sé que estudiaste arte, pintura, cerámica, pero ¿cuándo es que tú verdaderamente encuentras tu camino como cantautora, cantante, música pop, música rock? O sea, tú abarcas toda una serie de género, incluyendo la balada. ¿Cómo viene esa transición en tu vida?
Bueno, yo estudié, como sabes, por lo menos en una época, las niñas cubanas, todas estudiaban piano y ballet, aunque tuvieran los dos pies izquierdos y no tuvieran ningún oído. Y nos ponían a estudiar piano. En mi familia, gracias a Dios, había muy buen oído. Y yo tenía tías que tocaban piano y además me pusieron a estudiar piano junto con mi hermana, que terminó de estudiar sus años que tenía que estudiar, porque mi hermana es la mayor, y me pusieron a estudiar piano y yo lo detestaba, porque el piano es precioso, pero el piano es muy rígido para un niño, requiere de una disciplina muy pesada, y yo era una niña muy inquieta y muy fastidiosa, y me pasaba la vida corriendo. Cuando me toca irme, las clases de piano, por supuesto, se cancelan, ya no hay más piano. Y entonces, cuando me reuní de nuevo con mis padres, que tendría 14 años, me puse a estudiar guitarra porque era muy chévere andar con mis amigos y amigas, irnos a la playa y tocar guitarra los fines de semana y aprendernos las canciones de ese momento. Y la guitarra me resultó muy muy fácil de utilizar como comunicadora, porque yo eso es lo que soy, una comunicadora. A mí lo que me gusta es el contacto. Por ejemplo, yo no estudié, yo soy más bien autodidacta en pintura y en cerámica, aunque sí estudié arte, pero no me gradué de nada. Lo que pasa es que mi madre era maestra de pintura, mi madre estudió en la Academia San Alejandro, y entonces nosotros los tres hermanos tenemos la capacidad de dibujar y de pintar. Pero yo no me dediqué a la pintura, a pesar de que en una época pinté y usé cerámica, porque me resultaba, por lo menos cuando tenía 20, 30 años, me resultaba muy solitario. Es una expresión artística, pero que es muy introvertida. Tú estás en tu mundo, en tu pintura, en tu cerámica, en tu barro, y yo necesitaba la expresión allá afuera, el contacto directo con la gente. Empecé y me enamoré del teatro. Aquí en Miami estuve en un grupo de teatro de la Universidad de Miami.
Uh-huh.
Y después entonces, que mientras tanto yo cantaba, entre amigos, me ofrecieron hacer un disco, que yo le digo el disco olvidable, porque es espantoso. Y entonces ese es el primer disco que me proponen. Un sello disquero me propone un disco y yo no tenía ninguna experiencia, nada más que me gustaba cantar. Ahí en ese disco toca el bajo Chirino, porque en esa época, sí, en esa época Chirino era músico de estudio, o sea, todos nos ganamos la vida. Digo, yo en ese momento estaba empezando, tenía 17 años, creo, quizás no había cumplido ni 18, pero yo dije que sí, que como no, que yo grababa el disco. Aquí en Miami no había mucho que hacer, no había mucha cancha que recorrer, y entonces me fui a buscar fortuna a Puerto Rico, que sí era un país y tenía clubes y tenía salas de tipo bistró y tipo, tú sabes, donde se podía cantar. Y empecé así, tocando la guitarra, básicamente en Puerto Rico. Aquí grabé ese disco, que lo considero el olvidable, pero después ya en Puerto Rico arranqué y a base de experiencia de hacer y hacer y hacer y hacer, y uno se va madurando, ¿no? Esa es más o menos a grandes rasgos la historia.
¿Qué pasó por tu mente cuando en España, en el 75, aparte de ser contratada por la Sony, ganas un concurso? Y desde luego esto, me imagino yo que fue tan inesperado para ti, porque déjame decirte que tu vida y tu carrera, tú eres la representación de una generación triunfadora en la música, en la composición, en el arte en general. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pensaste que ya se llegó a todo o te quedaba por hacer?
No, no, tú nunca, en sobre todo en el mundo del arte, como en todo, en realidad, nosotros somos ilusos si pensamos que hemos llegado a ninguna parte. Nosotros no llegamos nunca, siempre nosotros todos, la humanidad siempre tiene no somos el burro con la zanahoria delante, ¿no? Y siempre vamos a tener la zanahoria. Y si no tienes la zanahoria, no tienes motivo para vivir. O sea, mientras más caminas hacia el horizonte, más lejos se hace el horizonte. Eso es sencillo. Yo, sobre todo en el mundo creativo, nunca hay fin. O sea, no, hasta que te mueres. Es como ser un árbol y sigue dando fruto y sigue sacando flores y sigue soltando la fruta y sigue hasta el día que el árbol se seca. Y ese es el caso nuestro, la muerte, en la cual yo no creo tampoco. Yo creo que nosotros continuamos en otras esferas, ¿no? Pero nunca llegas, siempre tienes ganas de hacer más, siempre tienes ganas. A veces la vida te da unos cantazos, unos golpes, cantazos se dice en Puerto Rico, te da unos golpes que piensas, ya yo no quiero luchar más, porque sobre todo nosotros, los artistas cubanos, hemos sufrido mucho desaire, mucho rechazo,
¿Cierto?
no, y no tenemos país, nosotros no pertenecemos a este país. Con todo lo que nos ha, el bien que nos ha hecho y nos ha acogido y estamos dispuestos a defenderlo y somos agradecidos, pero nosotros no somos de este país. Nosotros somos, por lo menos te hablo por mí, no somos cubanos. Y cuando tú perteneces a una tierra y tú no tienes el apoyo de esa tierra porque no puedes, no porque no quieran, sino porque no, unos elementos no te permiten ser parte de esa sociedad. Se sufre mucho porque se anda siempre en terreno extranjero y desgraciadamente los seres humanos somos territoriales y como los animales, mamíferos al fin. Y entonces nosotros buscamos la forma de que este anda volando por nuestro cielo, vamos a no dejarlo posarse. Eso sucede todo el tiempo, por más que yo no tengo exactamente esa experiencia, porque yo tengo un gran amor por Puerto Rico, por ejemplo, que es la isla que no tuve, y han sido entrañables conmigo los puertorriqueños. Sin embargo, hay algo que tú sabes que te queda por hacer y que es estar en tu país y cantarle a tu país, ¿entiendes? A tu gente.
Pero tú has tenido esa oportunidad y te voy a hacer una anécdota. Sucedió en Cayo Hueso y fue cuando por primera vez yo te oí o cantaste lo que después te valió un Grammy, el son de las 3 décadas. Y yo creo que esta que está aquí estaba viéndote encaramada en un árbol porque no había espacio en la tierra, no había, se caía. Tirabas un centavo al aire en aquel lugar y caía en la cabeza de alguien. Eso fue un momento muy especial para mí, que venía de una experiencia. Conocerte fue la primera vez que yo te oí cantar y me tocaste el corazón. Y yo creo que allí, cuando tú, no sé si lo imaginaste, debiste haber sentido un orgullo muy grande de que tantos cubanos te amaran y cantaran la canción contigo con la añoranza de que ya eran 3 décadas y punto.
Sí, ya me han pedido más, que me han pedido que siga multiplicando las décadas y ya me niego.
Qué
Yo
triste.
sí tengo el apoyo y sí siento el amor y sí siento el orgullo y
Sí.
la satisfacción de haberle llegado a muchos hermanos míos. Claro que sí. Yo hablo del país, yo hablo de la donde está la borra del café, ¿entiendes?
Yo
Donde
sé.
estamos, donde pertenecemos.
No,
Y
yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar, tengo una carrera, pero hubiera dado la mitad de mi vida porque todo esto que yo he podido hacer en el exterior lo hubiera hecho allí.
claro.
Hubiera dejado mi marca, mi territorio marcado allí. No niego que este país me ha brindado todas las facilidades que
Exacto.
aquel me quitó y me castigó. pero ese pedacito, ese pedacito queda en blanco, tú sabes, queda como un hueco en el medio que tú dices, Dios mío, y cuando yo voy a llenar este espacio vacío, yo te comprendo perfectamente
Claro.
bien.
Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho. Quién sabe si hay algún orden. Yo no creo que Dios tiene nada que ver con esto. Yo personalmente creo que hay un orden divino a nivel universal, o quizás son contratos de almas que se ponen de acuerdo y reencarnan todos en un mismo, en una misma época. No sé, esa respuesta no la tengo. Pero yo creo que nosotros sí, quizás hay una razón. Nosotros teníamos que diseminarnos por el mundo, y aquí viene el ego cubano, ¿no? Quizás hacía falta que los cubanos pusieran su semilla por todos lados y la
Sí.
regáramos, y la regáramos, y a costa de nuestro sufrimiento. Para mí una de las cosas más deprimentes que yo le puedo escuchar a un cubano, y lo escucho mucho, desgraciadamente, sobre todo a cierta edad, te dicen: no, yo a Cuba no vuelvo más porque a mí no me interesa. Para mí Cuba no existe. Eso además es lo que en inglés se llama un denial, o sea, es una
Sí,
negación.
es una negación.
Es una negación porque es preferible negar algo que no soportas, que no va a pasar, o crees que no va a pasar. Entonces es preferible negarlo, porque en cuanto se les mueve la hormona patriótica, enseguida son los más patrióticos. O sea, yo
Seguro,
sé que
nada más
eso.
que llamen a la calle 8 y tú lo vas a ver con el burrito y la silla de ruedas y la bandera cubana en la mano.
Exacto,
Yo creo que eso es
pero
parte de una defensa del organismo, de que a mí no me importa, a mí no me va a doler, es una defensa. Una
claro,
pregunta.
y te lo dicen así, ¿no? Yo no, ya mi Cuba no existe. ¿Cómo?
No, mentira, eso es
Sí,
mentira.
claro.
Eso es mentira. Quiero hacerte una pregunta. Que en una mujer como tú, ¿qué llega primero para una canción realizar? ¿La música, la letra? ¿Cómo llega? ¿Cómo la conformas? ¿Cómo logras combinar? Como por ejemplo, yo tengo una canción que a mí me encanta de ti, tu compañera, me fascina. ¿Qué viene primero? ¿Cómo se arma ese muñeco para que cante y guste?
Bueno, eso realmente no se sabe si va a gustar o no. Si uno compone o crea una obra, sea pintor o actor, o que sea, si uno lo hace pensando en que en el resultado, no funciona. Por regla de nada no funciona. Tú tienes que ser fiel a tu espontaneidad creativa, y hay veces que es una frase, hay veces que es un concepto detrás de una frase, o a veces es sencillamente que estás motivada por un momento de susceptibilidad especial, y hay un atardecer, o estás enamorada, o tienes una luna llena preciosa. O sea, hay X factores o sea, hay que estar vivo. Es lo único que procura a un artista crear. Hay que estar vivo, hay que estar pendiente de los sentidos, y saber que te gusta ese atardecer, o aquella persona que crees que pueda ser una posibilidad en tu vida, o también a veces cuando tienes un fracaso amoroso, o no llegaste al fracaso porque piensas que va a haber un fracaso, y entonces no entras en la cancha, no sales a jugar ese día pelota. Entonces, o sea, hay de todo. El caso es estar vivo, y entonces creer que, como yo soy un ser humano igual que cualquier otro, lo que yo voy a proponer ahí va a tener un eco, porque va a haber gente que se va a sentir igual que tú. Pero yo no tengo en cuenta lo que va a pasar. Es más, te digo más. El Son de las Tres Décadas, por ejemplo, que fue un bastión en mi vida, o sea,
Bueno.
entre el exilio, entre las personas exiladas, jamás, jamás yo lo pensé como canción. Esto es una anécdota que probablemente no sabe. El Son de las Tres Décadas era un montón de frases, de estrofas, X cantidad de estrofas, que iban para entrar en cada uno de los cambios de época de un documental de Telemundo. O sea, Telemundo se cumplen 30 años de Revolución Cubana o Revolución Cubana, y se cumplen 30 años, y Telemundo hace un especial, un documental,
Sí, exilio.
que se llamaba, creo que, Del Trauma al Triunfo, y era con pietaje de todo el proceso,
Sí.
desde Batista, y después la caída de Batista, y después Fidel, y después María, digo, Camarioca, y los niños, Pedro Pan, todo eso sale en pietaje fílmico. Entonces a mí me piden que yo haga un tema que se pueda recortar en estrofas de cuatro líneas, para cada vez que fueran a ilustrar y a comentar, a narrar una época, entrara esa época, ese año o esa década, entrara con la letra de esa música. Entonces lo que yo entrego es una canción pero completamente dividida, o sea, era grababa una estrofa, pasaba una parte musical, grababa otra estrofa con coro y tal, y pero entonces pues se editaba para que entrara dentro del documental, que creo que era de 2 horas o algo así. Entonces lo que yo hago es que regreso a Puerto Rico, yo vine y la grabé aquí, en un estudio acá, y entonces me regreso a Puerto Rico, y para darles a ellos la opción, la posibilidad de que ellos promocionaran el documental que iba a suceder dentro de 3 semanas o algo así, yo voy a un estudio y lo edito y lo pongo todo junto. Eso no era una canción, eran estrofas y los coros, estrofas y los coros, y eso iba para ilustrar e iluminar con sonido lo que iba a cubrir ese segmento del documental. Lo pongo todo junto y lo mando acá a radio, para que ellos lo mandaran a la radio y lo promocionaran el documental, le hicieran promoción o que la gente estuviera pendiente. Y eso entonces, esa especie de Frankenstein musical, porque no tiene un arreglo per se, fue lo que se convirtió en un Grammy, digo, o sea, quiero decir, fue una gran sorpresa para mí, porque eso no estaba ni planificado para que fuera una canción, no estaba hecha con esa idea, era para un programa, para un documental. Por eso te digo, nunca se hacen las cosas o no se deben hacer las cosas pensando en el resultado.
Bueno, pues déjame decirte que el resultado lo he tenido yo. Creo que esta ha sido una de las entrevistas más genuinas, de la cual me siento muy orgullosa. Gracias, Marisela Verena, por ser cubana, por haber nacido, por llevar el arte de Cuba por todo el mundo. Y algún día regresaremos y cantaremos juntas en el malecón. Me despido de todos ustedes con Marisela Verena. Que Dios te bendiga, Marisela.
Gracias, Cari. Muchas gracias. Saludos.
Que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón. Gobiernos de quita y pon. Jugando al que ríe el último, ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores. Y entonces tuve que irme de mi país. Ay, mi en cada patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de domicilio, de extranjero domicilio, que pena de son que canta mi grande generación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo porque son golpeadas y son maltratadas. Pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari. Un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo. Un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guásima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Omeya de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el pre, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, con lo que en aquel momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, más sin embargo tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me dio de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos, cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es querer ser como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen ante todo.
Tú eres una mujer que te gusta superarte. Estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición, y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición, para asumir esos rasgos. Hay que tener primeramente mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila de oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparados para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa, la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos, Cari.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición, ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba, escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas Damas de Blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco. Y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer. Ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido. Y por llevarme a conocer a las Damas de Blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las Damas de Blanco. Cuando di ese paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esa decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está mal gobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ello que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante, y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente perdió parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios a la familia, esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente, y que nos enfrentamos no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos por más de acá, ahorita de 60 años.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. Y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero te sorprendió, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una cumbre...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Martí que se encontraba en el Parque frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está, como llegó anoche, Buen Mato. Está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que a una amiga de trascendencia cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudio violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que estaban diferentes en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, que puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
¿Y la música? Cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor tras uno no lo puedes creer. Yo era muy una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia, le estoy hablando 14, 15, 16 años, 17, cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas, pero por encima de todo me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador, y a su lado escuché muchos danzones desde niña y eso se me quedó entrenado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo de Tito Gómez. Ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? ¿Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran, a ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen?
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marciana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
En Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada cierto. Pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público, lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque la reunión acá en la zona mía, que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición, pero que sí hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución, y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados, son bastantes, vamos a ver si me los dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura, fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha malgobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, sabes que viajaba, de hecho ya tengo restricción, hace 2 años que no voy a salir, pero bueno, hacía 40 y pico que nunca pensé montar en un avión, es lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno, los viajes ya saben que son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de pisar tierra, pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas, conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo y tengo a mis nietos y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está, pero que lo veo incluido en ese grupo de cubanos que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo,
Gary. Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial. Gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen. y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todo lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre con